Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues apenas dos minutitos ya para alcanzar las 12 del mediodía de este lluvioso jueves que comenzamos hoy y que, bueno, pues como cada semana reservamos aquí en Radio Priego un espacio para hablarles de cultura en la galería. Y en este caso la cultura viene de la mano del teatro porque la próxima semana, ya a partir del lunes día 29, comienza ya la quinta edición de FESTE, el Festival Escolar de Teatro. Nosotros vamos a compartir unos minutos con su coordinadora, con Carmen Serrano, a la que tenemos ya aquí en Radio Priego. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bienvenida. Bueno, quinta edición ya de este FESTE, Festival del Teatro Escolar de Teatro, que como decimos comenzará el próximo 29 de abril y se desarrollará hasta el 10 de mayo, ¿no? Coméntanos, Carmen, este año cómo llega este festival, novedades y, bueno, cómo se va a desarrollar.
Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por invitarnos a presentar el festival y que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, que es un trabajo complicado y bonito, pero de mucha envergadura, ¿no?
Laborioso.
Muy laborioso. Bueno, comenzamos el quinto festival ya de teatro escolar, o sea, ya 5 años en esta andadura de pedagógica, teatral y todo esto. Y bueno, nosotros, el festival de teatro es como el final de un proceso que comienza en septiembre, uh-huh, en el cual lo que yo hago es coordinar este proyecto a través de los centros escolares de Priego, educativos, tanto de primaria como de secundaria, uh-huh, y lo que hago es ir por cada centro preparando un montaje con todos los niños y niñas de cada centro, de cada, uh-huh, de cada colegio, es una hora a la semana, en el cual esos niños, pues lo que yo pretendo es enseñarles un poco técnicas teatrales, hablar en público, quitarse el miedo escénico, hacer una puesta en escena, montar una obra, elegir el texto, todo eso lo hacemos ya en septiembre, octubre. Entonces empezamos a montar la obra y el colofón final sería el festival. Pero para mí el festival es importante, pero lo más importante es el proceso creativo que hay, claro, desde esa fecha hasta que culminamos ahora. O sea, yo, la etapa más tranquila es la semana del festival.
Porque aunque ya está todo,
claro,
hecho.
Claro, es un maratón porque yo me meto en el teatro a las 9 de la mañana y salgo por la noche ya. Pero para mí ya está ya todo hecho porque esos niños ya, el proceso ya lo tienen, el aprendizaje ya lo han hecho. Entonces, bonito que luego salgan, actúen y todo su trabajo se transforme allí, ¿no? Se vea, lo vean sus padres, lo vean los profesores. Entonces, claro, lo importante es el proceso de la creación, ¿no?
Hasta llegar a esos meses,
esos meses de trabajo que son muy intensos, trabajan mucho, porque se hace todo, desde la elección de la pieza hasta vestuario, escenografía, uh-huh, puesta en escena, todo. Entonces, claro, eso es lo bonito de este proyecto.
Uh-huh. Carmen, ¿cuántos centros participan este año?
Pues mira, este año participan 10 centros. Os lo voy a decir para que no se me olvide ninguno.
Sí, claro. Vamos a nombrarlo pues, a todos.
Ángel Carrillo, Camacho Melendo, Luque Unieva, Niceto Alcalá Zamora, Nuestra Señora de la Angustia, Virgen de la Cabeza. Y luego tenemos, eso de primaria, uh-huh, y luego tenemos el Álvarez Cubero y el Fernando III. Y aparte, también tenemos el AMPA del Ángel Carrillo, que son un grupo de mamás, uh-huh, estupendas.
Sí. Muy activa.
Muy activa ella. Que tienen han constituido un grupo de teatro que se llama El Tenderete y, uh-huh, también nos van a hacer una obra de teatro que ya el año pasado hicieron una y este año hacen otra. Y otra novedad es que va a participar la compañía Carcomedia de Carcabuey, uh-huh, también con un infantil muy bonito, y además inauguran ellos el lunes. O sea que ya hemos, y digamos que cada año vamos innovando un poquito, ¿no?
Claro, hay que ir sacando cosas.
Claro,
nuevas,
¿no? Entonces este año hemos abierto fuera, a gente de fuera. El año que viene me propongo abrir más grupos de fuera también, porque este proyecto también lo llevo en Cabra, y entonces en Cabra sí se hace ya con pueblos de al lado, con, uh-huh,
bien, más comarcal.
No. Pero bueno, esto es poquito a poco, esto, claro, no se puede empezar porque en Cabra llevamos ya mucho tiempo y aquí vamos muy bien, vamos como hay que ir, las cosas hay que empezarlas, madurarlas y ver
qué
hay que añadir, qué hay que quitar. Cada año aprendemos cosas nuevas todos, tanto los profesores, los niños como yo con, uh-huh, ellos, ¿no? Que claro, también tengo que decir que el gran esfuerzo y trabajo de todo el profesorado
que se implica,
que se implica, ¿no?, en este proyecto.
Importante, claro. Si la implicación de los profesores, imagino que sería mucho
imposible,
más complicado.
Esto es una implicación por parte de los centros grandísima, porque yo tengo que ir a cada centro una hora al día, por la mañana, en horario lectivo, que no es por la tarde. Si fuese por la tarde, esto no funcionaría, porque tiene que ser por la mañana. Y voy a la clase con los niños, con el profesor. Entonces, ellos en su clase de lengua o en su clase de plástica o en la clase que ellos quieran,
reservan
esa hora a la semana para teatro. Claro, lo que hacen, a ellos les gusta también, porque claro, los niños ahí tienen que leer, tienen que hacer práctica vocal, tienen que pensar, tienen que estudiar, tienen que hacer una serie de cosas que les viene muy bien, con lo cual esa hora a ellos les viene bien.
Es algo diferente.
Claro, es algo diferente. Entonces, cuando llega a clase, a lo mejor están en matemáticas y yo entro a la siguiente hora, pues cierran corriendo los libros porque ya
ha llegado
y
Carmen,
es distinto. Y aparte, como teatro no tienen en el colegio, pues esto es una novedad para ellos. Y está bien, vamos.
¿Y de cuántos niños estamos hablando? Porque sería una clase, ¿no?, por centro,
sí,
¿no?
Una clase por centro normalmente, pero hay colegios que hacen una obra de colegio entero. Entonces, pues participan, pues imagínate,
claro,
200 o 300 juntos, que hay dos obras, la de Luque Onieva y Ángel Carrillo, que participa todo el centro. Entonces, esas son macro obras. Eso es un lío, está muy bien, pero claro, es un gran esfuerzo por parte de todo el profesorado que se implica y para los niños, ¿no?
Pero estamos hablando de centenares de niños.
Centenares de niños.
¿No?
El año pasado, porque yo, bueno, recojo todos los niños que entran, tanto como público como actores, pues, no sé, de público unas 6.000 personas entraron en el teatro.
Madre mía.
Entre niños que vienen todos los días, porque claro, hay dos funciones por la mañana. Y luego hay dos funciones por la tarde, que son ensayos generales con público, que esto también tengo que decirlo, está abierto a todo el pueblo, que pueden entrar.
No tiene por qué ser de los centros.
No, porque se hace un poco para que los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los hermanos vean la obra de los niños. Pero claro, está abierto porque hay butacas. Puede entrar el que quiera, vamos, que allí no hay problema. Salvo en las dos grandes, que sí hay muchos papás porque salen todo el colegio, entonces la de
Lucas, no,
y ahí no hay sitio. Pero en el resto de las obras pueden ir por la tarde. Hay una sesión a las 5 y otra a las 7. Entonces ensayamos con público todo lo que sería el montaje entero
del día siguiente,
pero que es la obra hecha, que no es un ensayo que paramos, no, es ensayo general.
Un ensayo general que podría ser perfectamente la representación.
De hecho, los niños están más nerviosos ese día porque con los papás se cohiben mucho.
Claro.
Le imponen mucho respeto a los padres.
Y el ensayo lo hacen mejor.
Y entonces están muy nerviosos. Y luego, por la mañana ya están más relajados porque son sus amigos, sus compañeros,
claro que sí,
pero
claro
por
que
la
sí.
tarde están nerviositos por los papás. Los papás es que son los papás.
Y es complicado.
Pero bueno.
Bueno, Carmen, en septiembre, cuando empezáis este proyecto, ¿cómo planteáis el tema de la obra? ¿Las propones tú como coordinadora? ¿Se eligen desde el centro? ¿Cómo es un poco el proceso de elección de la obra que luego finalmente se va a representar?
Bueno, pues hay de todo.
Hay de
obras
todo.
Que yo llevo ya preparadas, porque también hago otras obras en otro sitio. Entonces ya obras que funcionan muy bien en algún sitio las traemos aquí. Otras que tengo, porque claro, después de tantos años de trabajo, algún repertorio tengo por ahí. Y luego hay muchas que ellos mismos ya durante el verano, porque ahora cuando terminamos nosotros en mayo, tenemos la última reunión y yo les propongo que vayan buscando piezas interesantes o que vayan ellos haciéndolas.
Que también ellos, claro, de esa manera no lo...
Y entonces hay obras ya que traen también a ellos. Entonces es una mezcla de todo un poco.
Bueno, sí. Saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde, que se acaba de incorporar. Ajá. Que viene de rueda de prensa política, ¿no? Que en estos días que solo hay esa.
Este final de campaña electoral.
Ay, la campaña.
En el que los grupos, bueno, pues están apelando al voto.
Claro.
Bueno, y yo encantado de entrar. Hoy he entrado en la galería, he subido las escaleras, entro en la galería. Bueno, y bueno, además de saludar a Laura, como cada mañana, pues encontrarme con Carmen Serrano, bueno, con una voz muy radiofónica, claro, ella como es actriz de teatro.
Ahí está Eloy.
Tiene una escondida voz.
Di que sí. La vamos a fichar.
Algo de doblaje hecho también.
Ah, también.
Sí, un poquillo. Sí.
Interesante el doblaje.
Como me vine a Priego, Pues ahora me estoy dedicando a otra faceta, entonces tengo un poco abandonado mi campo artístico, pero ese no se olvida nunca y se recupera pronto.
Sí, sí, además,
lo voy mezclando, lo voy mezclando.
Gusanilla va el doblaje, sí, me parece interesantísimo.
Es
muy bonito.
Es difícil, pero está bien.
¿Qué hiciste de doblaje?
No, de doblaje he doblado algunos documentales.
Ah, documentales.
Y algunas cosas que me han ido pidiendo de publicidades y demás, y bueno, una cosita que hicimos de una serie así en plan... Pero vamos, hemos hecho alguna cosita suelta.
Claro que sí.
Hace ya tiempo, de doblaje hace ya bastante tiempo. Bueno. Tengo muchos amigos de doblaje en Madrid, que se dedican al doblaje, que son también son actores, pero que se han dedicado más al doblaje. Mar Bordallo, que es la que por ejemplo, dobla a todas las Barbie Superstar y a todas las... Oye, Penny de Big Bang Theory, esa voz, ¿no?
Sí, sí.
Muchos actores que he trabajado con ellos mucho en teatro y hemos hecho alguna cosita. Una pero para dedicarse al doblaje hay que dedicarse de lleno. Eso es
muy, muy desconocida y muy sacrificada y muy... que la gente no valora quizás no el trabajo que se hace en el doblaje, que es importantísimo.
Claro, es que el doblaje es complicado, porque eso te requiere prácticamente toda la mañana, toda la tarde, porque te tienes que tirar en el estudio grabando y luego también tienes que tener un buen... los idiomas los tienes que controlar muy bien, porque tú tienes que ir traduciendo...
Que luego la imagen...
el inglés, el francés y que la imagen se coordine, entonces ahí es complicado.
Yo ahora recuerdo, porque me ha venido a la memoria, bueno, no nos vamos a salir de esta
ahora
manera,
volvemos, no te preocupes,
pero Francis Dumont, que me llevé una desagradable sorpresa este año, no, la anterior, cuando estaba en la lista de In Memoriam de los que habían fallecido. Francis Dumont, actor de doblaje, que la voz muy popular que él hizo, fue compañero en la cadena SER en Granada, dominaba el inglés, el francés.
Claro.
Y lo que hizo fue el tío, no recuerdo, el príncipe de Bel-Air.
Sí, sí. Tío Phil, de los actores.
Tío Phil,
sí.
¿No?
El que hacía de tío, que no recuerdo yo ahora mismo el nombre de él.
Tío Phil.
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente, sí. Pues fue la voz de Francis durante mucho tiempo.
Y son muy
sí.
buenos los actores de doblaje de este país, ¿eh? Hay películas que tú las estás viendo sin doblar y cuando las doblas ganan, otras no, porque otras es verdad que verlas con la voz propia de los actores está muy bien, pero cuando la escuchas y ves el doblaje a veces te gusta casi más, ¿no? Lo que pasa es que
bueno, el doblaje es un tema
interesante.
Y volvemos al teatro, porque estos 10 centros, Carmen, imagino que habrá obra para todos los gustos, ¿no?
Sí.
Aunque prevalece la comedia, no sé.
Bueno, drama no hago. No es que no hagamos drama, es que con los chiquillos hacemos un drama. Yo creo que ya es un exceso porque son niños en su mayoría, ¿no? Entonces todo es comedia, son obras. Bueno, tenemos un Romeo y Julieta Romeo y Julieta no es precisamente una comedia, pero le hemos hecho una actuación muy curiosa, entonces ha quedado en comedia, porque no queremos matar a los protagonistas, hemos decidido.
Oye, pero tú fíjate que yo a veces cuando yo veía esas adaptaciones, tanto en el teatro como en el cine, de Romeo y Julieta, digo, bueno, ¿y por qué no acabarán bien? Yo me lo planteaba cuando tenía menos años, ¿no? ¿Por qué no acaba Romeo y Julieta que puedan ellos
vivir?
Claro.
Pues en este Romeo y Julieta hemos decidido que hemos salvado, no queremos.
Me parece muy buena la idea,
y además,
sobre todo para los niños.
Sí, 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 les va a gustar mucho. Y las demás son también así, son comedias todas, vamos. Tenemos desde pequeñitos, porque tenemos, por ejemplo, todo lo que sería la de Álvarez Cubero, son las chicas del ciclo superior de infantil, entonces allá hacen como un musical para chiquitines. También tenemos la de la ratita presumida, que son las mamás de Lampa, que también hacen para pequeñitos. Hay algunas para infantil, bueno, el monstruo de los colores, que también sale, esta es la del Ángel Carrillo, que sale de todo el colegio. Todas esas son para chiquitines. Y luego tenemos para primaria. Y luego la que tenemos para secundaria este año es una obra que se llama Dios, de Woody Allen, muy divertida, que la hace el Fernando III. Esa sería para más mayores. Y Romeo y Julieta también un poquito para más mayores. Los demás para chiquititos.
Porque la edad es... Como yo me he incorporado ahora, las edades están ahí, ¿no? De los niños.
Sí, 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 sí. En el programa, ponemos, exactamente, ponemos quién hace la obra, qué centro es, qué niños, qué edad tienen y luego a quién va dirigida, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí Alicia en el País de los Cuentos, pues, que la tengo ahora mismo que me ha salido aquí abierta, pues, de 0 a 6 años. Entonces, ya sabes, en cada centro a qué niño tienes que llevar, ¿no? Otra, La princesa y el dragón, pues niños de quinto pues pueden ir tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Especificamos siempre,
claro,
para que no haya líos luego a la hora de elegir el montaje.
Y ojeando un poco, Carmen, el tema del vestuario tiene que ser un poco otro trabajazo, porque
otro lío.
Otro lío. Ahí necesitáis muchísimas manos.
Pero bueno, tú tendrás
manos,
un equipo, ¿no? Aparte de tu dirección.
Bueno, sí. Un equipo. Yo tengo un equipo de vestuario en Cabra muy bueno, que me traiga algunas cosas, lo que falta. Antes me lo traía todo, pero ahora ya no, porque ya se van implicando mamás. Por ejemplo, hay mamás estupendas, que y la abuela y papás también, ¿eh? No nos olvidemos, que se han dedicado a hacer el vestuario y ya casi siempre se hace aquí. Y a lo que sea más específico, por ejemplo, golas de estas para el cuello, sombreros, cosas que sean más específicas, un traje que me falte de un niño, pues ya me lo traigo yo de mi vestuario, lo que acá falta. Pero vamos, normalmente lo aportan cada ellos, centro, ¿no? Sí.
Y también aparece en el libreto que habéis editado los objetivos, porque imagino que cada obra no intentará transmitir, pues no sé, una serie de valores y de ideas, ¿no? Ahí también lo habéis querido plasmar.
Cada centro, pues se le pregunta qué objetivos tiene para con la obra que quiere mostrar, ¿no? Y entonces más o menos cada uno te va explicando, pues uno quiere, por ejemplo, porque a los niños se les quite el pánico escénico, otros que sean más expresivos, otros que hagan amigos, otros que, en fin, cada uno tiene sus objetivos específicos y los van poniendo para que un poquito se sepa también, ¿no? Que es lo que es.
Y la pregunta, Carmen, ¿cómo te organizas tú para coordinar a 10 centros con 10 obras? No sé,
pues
debe de ser dificilísimo, ¿no?
Bueno, como son 10 centros, lo tengo muy bien organizado para que cada... Claro, esto lo hablo yo en septiembre con cada uno personalmente. Entonces, voy poniendo horarios para que no sea... Por ejemplo, a las 9 no puedo poner luego a las 10 menos 4 otro porque no me da tiempo a llegar. Entonces, tiene que ser a las 9, el otro a las 11 y media... Otro, ¿sabes? Entonces hay días que están más...
Un puzzle.
Pero es así. Entonces me paso recorriendo Priego. A veces me dice la gente, es que vas corriendo por la calle, no dices ni adiós. Digo, pero si es que voy corriendo de un centro a otro que no llego.
La verdad es que es una tarea complicada. Sí. Y te iba a preguntar, Carmen, ¿de un año para otro suelen repetir los cursos, los profesores, los alumnos? ¿O hay alumnos nuevos, clases nuevas?
Sí. Bueno,
suelo ver un poco de todo.
A mí lo que me gusta es, porque cuando se plantea el proyecto, yo siempre les digo, hombre, por lo menos 2 años.
Que
haya una continuidad de 2 años en cada curso para que los niños, porque es que un año solo aprendes pero te quedas con ganas de más. Entonces siempre por lo menos mínimo 2 años
eso cogemos, sería,
claro. Y otros son nuevos cada año, porque claro, en el claustro ellos ya proponen hacen la propuesta del proyecto de teatro y entonces eligen ya hay más demanda, porque el primer año empecé con 3 colegios nada más.
Lo que te pregunta es que la evolución en estos 5 años ha sido increíble.
Entonces ahora ya quieren más profesores participar, entonces ya lo que hacemos es, bueno, pues que elijan ellos la obra y que elijan el profesor que se va a encargar ese año del proyecto. Yo voy a su clase y yo me da igual que sea uno que sea otro, vamos.
¿Esperaba esa evolución, Carmen, desde que comenzaste hasta ahora? Porque
yo me la imaginaba, porque mira, cuando empezó este proyecto en Cabra pasó lo mismo. Primer año, obra de 300, de eso de meter a todos los colegios, follón de esos tremendos, ¿no? Y luego, pues, se fueron apuntando más. Entonces, ahí ya va por el noveno festival, con lo cual es que ha funcionado
en Cabra. Por el noveno, claro, aquí por el quinto.
Por el quinto.
Ajá, bueno,
vamos,
¿no?
Pero vamos ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el proyecto funciona porque como... A ver, hay un problema que no tenemos teatro en los colegios.
Claro.
Entonces tú lo único que haces es llevar el teatro a los colegios. No que los niños vayan solo a ver teatro, sino que también sean ellos los propios actores. Porque realmente nosotros con esto lo que yo también quiero es que aparte que hagan teatro, que se haga también el público, que se hagan los próximos dramaturgos,
los aficionados,
que creemos público, cantera de actores, cantera de que todos no tienen que por qué ser actores en el futuro,
claro,
pero
ni cantar, ¿no?
pero bueno, sí es crear el
sí esa afición.
Esa,
¿no?
Afición que es necesaria, ¿no? Que yo creo que también se le inculca desde el colegio, ¿no? Y bueno, pues un poco.
Y también empezar a formarlos, ¿no? Porque vosotros realizáis una formación, claro, aunque sea muy breve, ¿no? Pero claro, una formación, claro, un inicio.
También es verdad que hay niños que te dicen, pues yo quiero escribir obras de teatro. Y digo, pues venga, ponte. Porque como muchas veces tenemos que cambiar personajes, porque tened en cuenta que yo llevo, vamos a suponer que llevo una obra como esta de Romeo y Julieta, ¿no? Que tiene 10 personajes y son 25.
Claro.
Pues de ahí hay que sacar 15 personajes más y se tienen que sacar y eso lo hacemos con ellos. Venga, vamos a ser tres amigos de Romeo. No, tres, no, cuatro, que me falta uno. Cuatro amigas de Julieta. Venga, cinco amigas de Julieta, contexto. Y eso lo vamos haciendo. Entonces ellos van viendo cómo se hace una obra,
sí,
de,
sí,
teatro.
Que no es simplemente toma el papel, te lo aprende. No, es que ellos se implican en.
Claro, es que hay que cambiar las obras enteras, porque las obras vienen con sus personajes. Y nosotros, claro, que le hacemos la dramaturgia entera.
Qué interesante.
Que a ellos eso les gusta mucho, porque van diciendo, nos falta, señor, nos falta. Para Mario no tenemos papel. Digo, espérate, que Mario lo hacemos ahora mismo y lo hacemos allí, o sea que.
Bueno, es que implicáis no solamente ya en lo que es la parte actoral, sino en lo que era escribir, sí, adaptar,
todo.
Buscas personajes. Yo creo que es como hay un compendio de inculcar a los niños ese amor o afición,
claro,
por el teatro.
Claro. Y las coreografías también las buscaba, claro, porque decimos, bueno, esta obra necesita música. Venga, pues el de música, que se encargue de las coreografías.
¿Sabes?
Y,
claro,
y tú,
sí.
El de plásticas, que haga. Si quiere un decorado. Que decorados no hacemos mucho, porque el problema que tenemos de los decorados es que como las obras van tan seguidas, no podemos estar cambiando y poniendo decorados.
Claro, si no, se demoraría mucho.
Claro, porque poner ahí un corpóreo, poner telones y demás sería. Es que no nos da tiempo.
Claro.
Entonces, claro, como tenemos un estupendo ciclorama, proyectamos imágenes y hacemos. Porque no podemos hacer.
Algo más práctico.
Es que es muy difícil. En tan poco tiempo poder montar y desmontar y otra obra y otra obra y otra obra.
Yo recuerdo el año pasado que me pasé por algunas de las funciones y yo lo que veía, el entusiasmo, bueno, aparte ya de los que estaban interpretando, pero los que estaban en el patio de butacas. Es que, claro, en cualquiera de las escenas que a ellos les encantaba, a algún compañero es que empezaban a aplaudir.
Claro.
Esa participación, que no sean meros espectadores,
claro,
que están empujando también
claro,
lo que se está realizando en la función en ese momento.
Claro, es que también se hacen obras que salen por el público, los niños, yo digo, que salgan por el público, que hablen con ellos para que haya contacto,
que
interactúan, claro, entre todas. Hay varias obras que son por el público.
Eso y es muy divertido, eso pone al público muy intenso.
Claro. Luego también otra cosita que no se me puede olvidar es que hay dos madres, que se llaman Mari Carmen y Ruth, que son las que van a hacer la presentación del festival, porque siempre ponemos un personaje que presente. Entonces son las que van enlazando una obra y otra y van a ser muy divertidas porque se han creado ahí un guión que puede quedar muy simpático también.
Otra representación.
Sí, sí, esa,
bueno,
otra.
Empieza en Carmen el lunes, ya 29 de abril, decíamos, con Carcomedia, van a ser los encargados de inaugurar y, como tú has dicho, van a ser en sesiones de mañana. Y luego por la tarde los ensayos. A las 12 creo que son, ¿no? De manera.
Sí, empezamos el lunes con una sola obra, porque este año es que al venir la Semana Santa y después el puente, he tenido que dividir el festival en dos
como
semanas.
En dos bloques, claro.
Entonces, el lunes y el martes tenemos dos obras solamente. No tenemos no tenemos el lunes dos obras y el martes dos obras, sino que tenemos el lunes Carcomedia y el martes tenemos Dios de Woody Allen. Solamente una obra. Y luego la siguiente semana del día 6
ya volveríamos
a dos cada día. Entonces, por eso salen las 10 obras, pero en diferentes. Entonces, el lunes por la tarde, o sea, el lunes por la mañana hacemos la de Carcomedia y por la tarde hacemos el ensayo de la de Dios con el público, que puede asistir quien quiera. Las puertas
están
abiertas, no hay entrada, no hay nada, porque por la mañana sí está controlada la taquilla, porque vienen todos los niños de los colegios, entonces eso sí está hecho en unos cuadrantes para que no se nos descuadre un niño,
claro,
ni nada. Pero
por la tarde
está la entrada libre, o sea que se puede ir a ver la obra perfectamente, todo el que quiera, ¿no? Y luego ya el día 6 empezamos con el Duendecillo de la Ortografía, de Virgen de la Angustia, unos niños de 5 años que despuntan maneras porque.
Sí, ya tienen trayectoria.
Ay, eso son muy graciosos. Es que,
ya tienen varias obras a su espalda.
Sí, el año pasado hicieron otro, que este año se han superado. Yo lo digo porque son súper graciosos.
Hemos tenido la oportunidad de verlo.
Sí,
la verdad es que hay algunos que despuntan.
Sí, muy graciosos.
A las 10 de la mañana.
A las 10. Y a las 12 tenemos la otra historia de Caperucita, que la hace Virgen de la Cabeza. Con unos niños de tercero de primaria, y también muy divertida. Y aquí hay una particularidad, y es que, como claro, estos empiezan el lunes, no han podido tener el ensayo,
claro,
anterior que necesitaban para sus papás. Entonces, la otra historia de Caperucita la van a hacer por la tarde a las 5.
Vale.
Para que los papás y el público la vean, porque es muy divertida también.
Disfruten.
Y también tenemos ahí, después de Caperucita, otro ensayo más, esa misma tarde, que es con El monstruo de los colores, del Ángel Carrillo. Uh-huh. Que ensayarán por la tarde y la hacen el día 7 por la mañana.
A las 10 y media.
O sea, uh-huh. Y así todas. Luego el miércoles por la tarde, pues tenemos. O sea, el martes por la tarde tendríamos el ensayo de La ratita presumida de Lampa, uh-huh. Y que a las 10 de la mañana. Y tenemos a Alicia en El país de los cuentos. Eso por la tarde también. Dos, para que quiera ir. Y por la mañana las hacemos. El miércoles tendríamos el ensayo de La historia de la princesa y el dragón. Y después tenemos el ensayo de Romeo y Julieta.
Uh-huh. Y lo volvemos a hacer. El jueves 9 de mayo a las 12, esta mañana.
Y ya el jueves por la tarde hemos dejado una sola, que es la de que guardan las canciones, porque como es todo el colegio, pues he preferido tenerlos en toda la tarde, porque es un lío de tanta gente y tanta organizar todo esto.
Y así el día de mayo, que es viernes, a las 12,
finalizamos. O sea, que tenemos dos obras, o sea, si son 10 obras, pues tenemos 20. Tú sí, multiplicas por dos.
Ya que estáis puestos.
Entonces los técnicos un día de estos se van a revelar y me van a mandar a la porra, que son más buenos, porque Antonio Aguilera, verdad, también tengo que decirlo, verdad, que vaya trabajazo que se pega durante este festival conmigo, que está a la par a todo lo que yo le pida, de verdad, a los técnicos, estupendo, bravo por ellos, porque sin ellos no se podría hacer este festival.
No se podría ni este ni todo lo que se hace en el teatro desde aquí.
Imposible.
Nuestro reconocimiento también, porque es increíble que siempre tienen una solución para
Antonio y sus compañeros, que a veces los vemos cruzar por aquí.
Sí, son nuestros vecinos y los vemos de vez en cuando.
Un saludo desde aquí.
Una semana que tenemos un teatro que está activo totalmente, vamos, y tenemos también debate, en fin.
Es que además me ha pillado en la campaña, ¿sabes? Que yo esto lo puse el 24 de septiembre, que no sabía que iba a haber campaña, si no me pongo.
Lo que se venía encima.
Pues no sabía que se me venía esto encima, si no. Bueno, una última cosita. El cartel lo han realizado el CEP, José Antonio García y Manuel Molina, que como veis, pues es un cartel muy interesante.
Muy bonito, muy artístico, con esa careta.
Sí, es dentro de la gama que se hizo el año pasado, porque ya vamos con una línea más o menos de diseño de cartel. Y bueno, darle las gracias a Inmaculada Nieto, que es la delegada de Cultura, que ha sido gracias a ella también a la que hemos podido estar aquí, porque si el político no se implica, esto tampoco
es complicado,
sale.
Es mucho más complicado, claro que sí. Bueno, Carmen, no queremos dejar terminar esta entrevista sin hablar de ese aula de teatro que ya tenemos en Priego, finalmente, ¿no?
Sí, sí, tenemos una aula ya.
Una aula que está funcionando. Bueno, vimos el día el 8 de marzo, sí, el Día de la Mujer, sí, que hiciste una representación. Bueno, ¿cómo está funcionando?
Pues muy bien, porque mira, hay muy poquita gente, pero está muy bien, porque como yo estoy acostumbrada a tantísima gente, 25, 30, 200, pues yo estás con seis mujeres, a mí me ha parecido de lo más relajante que he tenido este año, porque también en Cabra tengo el aula de teatro y también tengo mucha gente allí. Uh-huh. Y claro, encontrar una obra para seis mujeres es fantástico.
Es mucho más fácil trabajar, claro, así, imagino.
Entonces lo que hicimos el día 8 de marzo fue una lectura dramatizada de la obra que vamos a hacer el 25 de mayo, que ya la ponemos en escena con vestuario, que se llama El cortejo de invierno, de Eduardo Casiliari, y es sobre Juana la Loca, un poco.
Y que va a estar aquí representada en
Priego,
en el teatro.
El 25 de mayo.
De mayo.
Que verás tú cómo me ponen otras elecciones o algo cerca.
Bueno, porque estamos en jornada de reflexión.
Claro, es que sí. Yo pongo una obra a los tres días, me dicen, anda, que hay elecciones. Digo, ¿pero cuándo?
Esto también la puse hace mucho tiempo. Si el 25 de mayo, el 26 hay elecciones municipales.
¿Ves tú? Lo que hay que mirar.
Estamos el sábado de jornada de reflexión, así que nos va a servir estupendo para despejarnos.
Pues estoy así siempre.
Hay que mirar estos meses cuando no hay elecciones.
Hay que consultarle a Carmen cuando.
Pero sí que da igual, porque yo te pago con mucha antelación, pero las ponen y entonces yo, pues ahí estoy.
Bueno, además de ir a votar, que eso es, hay que hacerlo, que vayan al teatro.
Sí, sí, que vayan, que la obra os va a gustar. Es una obra, un drama, pero con toques de comedia también. Uh-huh. Y bueno, las mujeres tienen mucho mérito, porque es la primera vez que muchas de ellas hacen teatro.
Sí, sí, no lo comentaba ahí ese día, y la verdad es que eso tiene un mérito. Hombre, nada más que subirse al teatro.
Están muy nerviosas ya, y es el 25 de mayo.
Porque ya se hizo la lectura dramática el día de la mujer. Internacional de la Mujer, y ahora ya pues puesta en escena.
Ya puesta en escena con escenografía, vestuario, música en directo, que también tengo que decirlo, hay un grupo de música Que es que no quiero desvelar muchas cosas, bueno, pero muy bonito, violín y cello, que van a estar interpretando toda la función, van a estar acompañándola. Entonces, pues
un valor más, todavía.
Otro valor
música
más.
En directo siempre.
Pero si queréis, antes de mayo vengo y claro hablamos de sí. Esa obra tranquilamente. Y...
estaremos encantados. Antes de ese 25 de mayo lo recordamos por aquí por la radio. Bueno, pues 29 de abril, el próximo lunes comienza ya la quinta edición de este festival escolar de teatro. Carmen, podríamos estar hablando de teatro, yo creo que toda la mañana, ¿verdad?
Yo todo lo que queráis.
Porque Carmen, tú ahora te encuentras más a gusto en la dirección, en lo que es que cuando te subes tú al escenario e interpretas.
No, a mí me gustan las dos cosas. ¿No? A mí me gusta interpretar y además lo echo de menos porque, bueno, ahora tengo unos amigos que han venido de Valencia, que son los dos actores, una pareja, y lo comentaba anoche con ellos, que claro, los actores nos tenemos que dedicar, aparte de actuar, también tenemos, pues yo me dedico también a la parte pedagógica, teatral, uh-huh. Ellos también hacen allí en Valencia algunas cosillas, pero que siempre nos apetece y nos llama el escenario.
Claro.
A mí me gusta mucho la dirección, pero me gusta también actuar.
Pero el germen, ¿no? El teatro puro y duro.
Claro. La dirección es muy bonita porque es un compendio de todo y tienes que saber mucha interpretación para poder dirigir y todo, porque uh-huh. si no puedes dirigir a un actor si no lo conoces.
Lo que es el tema, claro.
Entonces es más completo, pero claro, actuar no actúa, estás detrás. Uh-huh. Y a veces también a los actores nos gusta estar delante
interpretar, ¿no?
Pero bueno, ahora llevo una temporada así haciendo dirección.
Dirigiendo.
Claro. Ahora estoy también dirigiendo Las Brujas de Salem en Cabra, que la hacemos en julio, ya os invitaré.
Vale.
Está muy bien.
En julio.
El 29 de junio. Y me gusta mucho porque tenía yo ganas de hacer un drama
así.
Un dramón, vamos. Con los tiempos que corren, hacemos un dramón de novia.
Llorar un rato
y yo qué sé, y esas cosas. Y bueno, pues.
Bueno, muchos proyectos, ¿no,
sí,
Carmen? Que eso también es importante.
Hay muchísimas cosas por
aunque
medio.
El estrés esté claro. Ahí, el agobio.
Aunque
bueno.
Estemos en priego, porque muchas veces me dice la gente, ¿pero es que en priego? ¿Tú qué en priego? Digo, ¿en priego? Pero si en priego es que yo no paro, porque entre priego, cabra. Otra cosa que te llaman, yo de vez en cuando me tengo que subir también a Madrid, haces cuatro cositas que me llaman. Digo, si es que no importa vivir en priego o vivir en Móstoles claro. O vivir en
priego
Barcelona.
El campamento yo tengo principal, luego ya.
Yo tengo aquí el campamento, pero el AVE es fantástico. Y luego el coche y que no pasa nada. Entonces te dicen, es que estás aquí. Digo, sí, bueno, ahora, después a lo mejor no, yo qué sé.
Además sabe, que siempre es bueno aventurarse, ¿no?
Priego,
con los proyectos.
Claro, priego es un sitio como otro cualquiera para vivir y para claro trabajar sí, y estupendo. Para hacer cosas. Y fantástico.
Pero vamos. Por eso es bueno que haya iniciativas. Teatrales.
Claro.
Pero hacía falta niveles. Teatro, se claro, llevaba. Claro. Pero hay afición al teatro y claro. Muchos aficionados, y hacía falta ese aula.
Claro. Hombre, yo lo que espero es que el aula de teatro pues vaya continúe, cogiendo fuerza, ¿no? También y bueno, pues se constituya en un uh-huh. Elemento importante aquí, como hay en otros sitios, y podamos tener un aula de teatro tanto infantil como de adultos, como la que llevo en el Ayuntamiento de Cabra, que llevo ya muchísimos años allí. Y vaya funcionando, pero es que las cosas hay que empezarlas poquito a poco.
Eso me gusta lo que has dicho, claro. Que a las cosas hay que darle su tiempo.
Claro,
no queremos que en dos o tres años las cosas estén ya sentadas, hay que darle y darle una oportunidad.
Claro, y tienen que madurar y tienen que verse y ver los fallos, quitar una cosa, poner otra. Hombre, ya hay mucha experiencia, entonces uh-huh. Ya puede...
Sí, pero seguramente muchas veces lo que funciona en un sitio
no funciona en otro, exactamente.
Y eso es lo que hay entonces, que ir
haciendo. Y además, eso que has dicho es totalmente cierto. Hay cosas que tú puedes decir, es que allí funciona y aquí también tiene que funcionar. No, cada pueblo, cada sitio es diferente, cada uh-huh. Ayuntamiento es diferente. Ni malo ni bueno, son diferentes.
Diferente, y entonces, hay que ofrecer en cada sitio.
Y cada ciudadano pide unas cosas, pide un tipo de teatro, pide un tipo de espectáculo, diferente a otros sitios. Uh-huh. Entonces... hay que darle lo que claro. Hay que hacer un estudio también siempre del público, ¿no? Uh-huh. del ciudadano, a ver lo que quiere. Uh-huh. Y dependiendo de lo que quiera, dárselo, que es lo que yo creo que uh-huh. Es lo fundamental, vamos. Que para eso se hace, para los ciudadanos, no claro. Para nosotros no, es para el pueblo.
Claro que sí, al fin y al cabo la respuesta del público es la que manda, ¿no?
Exactamente.
Si tú haces un teatro y no va nadie, evidentemente claro. habrá que cambiar algo. Bueno, pues esta quinta edición de teatro a las que estamos ya a las puertas, seguiremos de cerca esa evolución, ¿verdad, Eloy? Alguna voz de la calle
claro,
caerá.
Sí, caerá.
Claro.
Bueno, que los niños hablen, que los intérpretes y...
Sí, podéis entrevistarlo allá
sí,
en
sí, seguro,
teatro,
nos pilla
si
cerquita.
Queréis, no, lo que no queráis, pasamos. Estamos a vuestra disposición para lo que vosotros queráis.
Hoy hay un debate.
Hoy hay debate, sí.
Sí, que también me han preguntado y yo ya no sabía si me preguntaban... los políticos por el debate político o por el debate autonómico. Es que hay muchos debates.
Es que tenemos mucho lío.
Tenemos
porque lío. Esto es un...
pero hoy era, fíjate... Sí,
hoy decía yo en la noticia de las elecciones, he dicho generales, autonómicas, sí, y era municipal. Bueno,
es que tenemos un totum revolutum que aquí, sí, esto no hay quien se aclare, así que...
Demasiado. Bueno, pues para despejarnos, qué mejor que el teatro.
Exacto.
Así que la semana que viene, si le interesa, ya lo saben, lo ha dicho Carmen por la tarde, las puertas del Teatro Victoria están abiertas para disfrutar de esta bonita iniciativa. Carmen, muchas gracias por
vosotros,
estar aquí.
Gracias.
Y te esperamos en mayo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Ahora me traigo alguna mujer aquí también para que hable.
Sí, sí, contento.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Eloy, hasta ahora.
Hasta ahora.
A tu lado, como siempre, Radio Priego, 107.0.
Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco en Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.
Eras un ángel para mí y mi pupila perdida en tu pelo enredada. Junto a mí te imaginaba. Tengo una vida para ti. Si tú me miras, mi piel se desarma. Cuando me hablas, un cuento de hadas. Si hay un Dios, pido que me haga fuerte para ser valiente y decir la verdad. Tanto amor, es difícil que pueda callar. Tanto amor, en tu mano está mi libertad. Todo puede ser,
mientras viva yo quiero soñar. Siempre te vi tan bonita, eres tú mi princesa. Puede que no te merezca, creo por ti en la perfección. Guardo en mi cama mil versos que no tienen dueña. Quiero cantar mientras sueñas. Deja que cante, por favor. Pienso en mil trampas para acercarme. Solo al rozarte mi cuerpo arde. Vendería mi alma al infierno, aunque fuera eterno, por estar junto a ti. Tanto amor, es difícil que pueda callar. Tanto amor, en tu mano está mi libertad. Todo puede ser, mientras viva yo quiero soñar. Difícil que pueda callar. Tanto amor, en tu mano está mi libertad. Tanto amor, es difícil que pueda callar. Tanto amor, en tu mano está mi libertad. Todo puede ser, mientras viva yo quiero soñar. Na, 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 na.
Radio Priego 107.0.
Como tú, nadie como tú, oh, oh, oh. existe un lugar mejor que estar junto a ti. Que tú eres tan especial. Si esto es un sueño, no me quiero despertar. Tú eres mi luz y no hay nadie como tú.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Huye, escapa, quítate la bata, rompe nuestra foto y tira la alcayata. Saca los dientes y esconde tu mente. Puedes olvidarme camuflada ante la gente. Sigue tu rumbo a la cima del mundo. Nada te retiene, pero más profundo, anida el empeño de ver a tu dueño. Quiero ser el perro que te lame los sueños. Si te tira al fuego, entonces nos quemamos los dos. Si te tira al fuego, entonces nos quemamos los dos. Soplar viento y nunca me olvido de ti. Soy como un gato negro, soy el óxido en el hierro que va mordiéndote. Oye mujer, hay tantas cosas que te quiero decir. Yo nunca quise hacerte daño, mi amor, no hay quien me entienda. Oye mujer, ¿dónde están los besos que me perdí? Escondido en un oscuro rincón, por si me encuentras. Huye, corre, no seas cobarde. Vete de mi fiesta, la noche está que arde. Engrasa la cerca y abre la puerta. Pon en tu móvil el tono de alerta. Sal del barreño, vomita tu sueño. Libera la endorfina que te da la vitamina. Sigue el camino tirando el cerillo. Estamos obligados a quemar el castillo. Si te tira al fuego, entonces nos quemamos los dos. Si te tira al fuego, entonces nos quemamos los dos. Sopla el viento y nunca me olvido de ti. Soy como un gato negro, soy el óxido en el hierro que va mordiéndote. Oye mujer, hay tantas cosas que te quiero decir. Yo nunca quise hacerte daño, mi amor, no hay quien me entienda. Oye mujer, ¿dónde están los besos que me perdí? Escondido en un oscuro rincón, por si me encuentras. Shai lo lo la, shai lo la lo la lo la lo lo la, shai lo la lo la lo la lo lo la, shai lo lo la, shai lo la lo la lo la lo lo la, shai lo la lo la lo la lo lo la.
La Galería, Radio Priego. Literatura. en la galería.
Bueno, pues seguimos en nuestra galería después de hablar de teatro. Llega, como siempre, la recomendación literaria. La hija del relojero, de Kate Morton, es el título que hemos elegido hoy. Según megustaleer.com, la sinopsis de esta novela se ambienta en el verano de 1862, donde un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birkwood Manor, una casa de campo en Versailles. Tienen un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejar se llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido. Se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado. Unos 150 años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un río. ¿Por qué ese boceto de Birkwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos? Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La hija del relojero es la historia de un asesinato, un misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el olvido. Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido. En cuanto a su autora, Kate Morton, podemos decir que creció en las montañas del noroeste de Australia y en la actualidad reparte su tiempo entre Londres y su granja australiana. Es licenciada en arte dramático y literatura inglesa y albergó el sueño de unirse a la Royal Shakespeare Company hasta que se dio cuenta de que en realidad, más que actuar, lo que le entusiasmaba era el lenguaje. Aún así, Kate sigue sintiendo una punzada de nostalgia cada vez que va al teatro y las luces comienzan a atenuarse. Ha vendido más de 11 millones de ejemplares y ha sido traducida a 34 idiomas y publicada en 42 países. La casa de Riverton, El jardín olvidado, Las horas distantes, El cumpleaños secreto, El último adiós y La hija del relojero se han convertido en número uno de ventas en todo el mundo. La hija del relojero, de Kate Morton, una obra que, como sabes, puedes encontrar en el servicio de préstamos de la Biblioteca Pública Municipal de nuestra localidad. Continuamos para cerrar la galería con el repaso por la agenda cultural.
En la galería repasamos contigo la agenda cultural.
Pues comenzamos con el repaso por la agenda. Mañana viernes 26 de abril, zarzuela La del manojo de rosas en el Teatro Victoria a partir de las 8:30 de la tarde. Organiza Teatro Lírico Andaluz con la colaboración del área de cultura del ayuntamiento de nuestra localidad. También mañana viernes comienza a las 9 la Feria de San Marcos, inauguración oficial a partir de esta hora. El sábado 27 de abril, conmemoración del Día Internacional de la Danza con la actuación de la Escuela de Danza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba, será en el Teatro Victoria a partir de las 7 de la tarde. Organiza la Escuela de Música y Danza con la colaboración del Área de Cultura. Llegamos al domingo 28 de abril, segunda edición de la Remate Flamenco, patio de la Casa de la Cultura, a partir de las 12:30. Organiza la Asociación Cultural Flamenca Antonio Mejías con la colaboración del Área de Cultura. También el domingo tendrá lugar la actuación de jazz, el concierto de los alumnos del primer taller de combos y jazz vocal. Será en la caseta municipal, enmarcada dentro de las actividades de la Feria de San Marcos, a partir de las 4 de la tarde. Organiza la Asociación Cultural Jazz PC y la Delegación de Festejos con la colaboración del Área de Cultura. También dentro de la Feria de San Marcos, concierto de canciones de ayer y de hoy a cargo de Sergio Romero en el Teatro Victoria a partir de las 9:30. Organiza la Delegación de Festejos con la colaboración del Área de Cultura. Y continuamos ya, nos adentramos en la próxima semana. Como saben,
El lunes 29 de abril, hemos comentado aquí en nuestra galería, comienza el Festival de Teatro Escolar a partir de las 12 de la mañana en el Teatro Victoria, entrada por la mañana concentrada con los centros escolares, por la tarde, como ya ha comentado su responsable, Carmen Serrano, estará abierta para todos los públicos. Se organiza el taller de teatro infantil del Ayuntamiento de Priego con la colaboración del área de cultura. Y el martes 30 de abril, taller de revelado digital básico en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Empresariales a partir de las 8:30 y hasta las 10:30 de la noche. La inscripción es gratuita y organiza la Asociación de Fotógrafos de Priego, AFOPRIEGO, con la colaboración del área de cultura del ayuntamiento de nuestra localidad. Pues con el repaso por los principales actos y actividades que hay previstos para este fin de semana en nuestra localidad, ponemos hoy punto y final a nuestra galería.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego 107.0.